amable y respetable audiencia de avmradio.org que tiene a bien conectarse con nosotros, igualmente con todas las FM que quieren seguir nuestra programación, lo cual para nosotros es muy satisfactorio, puesto que el mensaje que se transmite parece que es de interés para mucha, mucha gran audiencia por el mundo entero. Pues bien, con nosotros se encuentra hoy el doctor Arcadi Oliveras, presidente de Justicia y Pau y catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, programa que semanalmente es esperado con ansiedad por toda la gran audiencia, como nos lo confirman esas estadísticas que de una manera curiosa nos brinda continuamente en la informática. Bienvenido, doctor.
Buenos días.
Pues, gracias. Pocas veces hablamos de las vidas personales. Nada más una referencia. ¿Cómo hace usted para multiplicar su tiempo?
No lo multiplico en absoluto. Primero hay una respuesta sencilla. Llegando tarde a todos los sitios y haciéndolo mal, en lugar de llegar pronto y hacerlo bien. Y en segundo lugar, la organización es muy sencilla. Hay un pequeño instrumento, que es el que me tiene completamente controlado, que se llama agenda, y entonces en esta agenda van apareciendo los compromisos. Cuando hay espacio se colocan los compromisos, cuando no hay espacio no se colocan. Lo que pasa es que a veces soy relativamente optimista en cuestiones de tiempo, creo que varias cosas se pueden hacer en una misma mañana o en una misma tarde, y después resulta que cada cosa requiere su tiempo y al final, como le acabo de decir, acabas llegando tarde. Pero en fin, cada uno tiene sus maneras de proceder en esta vida y a mí me gusta esta.
Tarde, pero a tiempo todavía. Pues dentro de esta explicación que usted nos da, hay que admirar esa apretada agenda que prácticamente para todo busca un huequito en ella y poder responder a esas ansiedades que tenemos por conocer tantos aspectos interesantes de la vida con el análisis que usted nos tiene acostumbrado. Si no recuerdo mal, doctor, usted es un fan de la globalización, ¿no?
Sería un fan de la globalización si la globalización estuviera bien hecha, pero tal como hoy en día se produce, más bien he de ser crítico con esta globalización. Claro está que me gustaría un mundo en que todos estuviéramos bien conectados y nos conociéramos en profundidad mutuamente y pudiéramos trabajar en conjunto. Esto sería una buena globalización, pero esta globalización discriminatoria que hoy en día rige el mundo, evidentemente no puede gustarme. Por tanto, yo no estoy en principio en contra de la globalización, pero sí, muy claramente, en contra de las actuales formas de globalización.
O sea, que como fenómeno social y fenómeno prácticamente universal, como dice la misma palabra, globalización, en sí puede tener una doble vertiente, positiva o negativa. Y dentro de esta doble vertiente, yo me pregunto si puede ser en un sentido positivo, una vertiente positiva, ¿por qué la humanidad se obstina en darle una vertiente negativa, doctor?
Bien, probablemente por egoísmos, por intereses creados, e incluso en ocasiones por entender mal las cosas. Yo creo que, por ejemplo, aquellos que tenemos el indudable privilegio de vivir en el primer mundo, no nos damos cuenta de cómo en ocasiones abusamos de los recursos, lo cual redunda en mal de aquellos que viven en otros países, pero atención, puede acabar redundando en mal de nosotros mismos. Si dejamos que se pervierta la capa de ozono o si disminuimos mucho la masa forestal en el planeta, evidentemente que primero van a sufrir, pues yo que sé, los que viven en el Amazonas, pero en segundo lugar, a la larga, si no hay oxigenación en el planeta, lo vamos a sufrir nosotros. A veces tenemos, digamos, una mirada demasiado corta sobre los acontecimientos, y en otros casos, sencillamente, los medios de comunicación, el sistema de vida actual, nos llevan a unas posiciones de egoísmo que hacen que esta globalización sea favorecedora de unos, los que tenemos privilegio, desde el privilegio del comercio hasta el privilegio de las armas, y finalmente, pues que sufran aquellos que no tienen esta posibilidad doble o triple.
Privilegios que en definitiva se convierten en tormentos para aquellos que no los disfrutan. Más aún, son víctimas directas de estos privilegios que se asumen, diría yo, que se asumen, no porque sea propiedad, que se asumen ellos directamente los privilegiados. Y dentro de estas posibles consecuencias no hay que esperar mucho estadísticas recientes, permanentes, nos hablan, por ejemplo, 4.500 niños mueren diariamente por falta de agua potable. 4.500. Yo no sé si estos dirigentes mundiales que hacen uso de la globalización, de todos los recursos que ella supone, están conscientes de ello, porque si no, yo creo que, como en alguna oportunidad creo que ha dicho, que sería, digamos, delitos de lesa majestad de aquellos privilegiados, ¿no, doctor?
Sin duda, sin duda. A veces, cuando hay 30 personas que fallecen o 40 personas en un accidente de metro en la ciudad de Valencia, como sucedió por desgracia hace un par de meses, el mundo se vuelca y sufre casi casi en carne propia lo que han padecido aquellas víctimas. Sin embargo, cuando en lugar de tener frente a nosotros 30 o 40 víctimas personalizadas, tenemos los 4.500 niños que no tienen agua potable, deja de ser una noticia para convertirse en una estadística. Y desgraciadamente esta estadística nos cae lejos, y deberíamos ser conscientes que son las mismas vidas humanas las que se pierden en Valencia, o las que se pierden en Sudán por una guerra, o que se pierden en Burkina Faso, pues yo qué sé, por falta de agua en un momento determinado. Por tanto, deberíamos acercarnos más a esta triste realidad. Los medios de comunicación a veces nos acercan, nos dan una imagen, pero al momento esta imagen pues da paso a un partido de fútbol, o después da paso a una sesión musical, y acumulamos tantas imágenes que ya hacemos piel muerta con ellas.
El ciudadano de a pie, doctor, consciente de estas tristes realidades como las que estamos comentando, que los medios de comunicación nos presentan una imagen dolorosa, triste e incluso pues hasta impactante, y posteriormente nos presentan otra imagen, sea de ocio, sea de deporte, sea de distracción, y la conciencia del individuo que ha tomado más o menos concientización de la realidad triste que está viviendo este mundo, y me permito decir triste, porque si uno examina la realidad no puede menos de sentirse solidario con tanta desgracia, con tanto aprovechamiento, con tanta manipulación, con tanta destrucción de todos los recursos humanos. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie para sobreponerse a una especie de acostumbrarse a recibir esta triste realidad, una especie de decir, yo no puedo hacer nada, me pliego a la realidad, a vivir mi situación concreta y que nadie me moleste porque yo no puedo hacer nada positivo? ¿Se puede salir de este estado anímico que muchas personas que nos oyen lo sienten de verdad, doctor?
Sí, yo creo que sí, y además me permitiría apuntar tres posibles líneas de acción para las personas que, sorprendidas por esta situación, quisieran cambiarla. Por descontado, que lo primero es conocerla, es tener una buena información, pero independientemente de esto, una vez sabes lo que sucede, para intentar cambiar las cosas creo que podemos hablar de tres vías determinadas. La primera es aquella que nos incumbe dentro de lo que podríamos llamar la acción política. Y le pondré un ejemplo muy claro, que además creo que es de actualidad. Estas últimas semanas se ha discutido si el gobierno español es oportuno o no es oportuno al enviar tropas al Líbano para pacificar el país. Yo no voy a entrar en la discusión, tampoco tengo datos suficientes, pero admitamos a priori que esto pudiera ser un tema positivo. Digamos que en el Líbano ha habido un sufrimiento durante 3 meses de la población, y ahora llegan unas tropas en nombre de la comunidad internacional para pacificar la zona. Bien, pero resulta que mientras el gobierno español asume este compromiso con el envío de unos cuantos soldados, al mismo tiempo el Ministerio de Economía y Comercio nos da unos datos según los cuales España en los últimos años ha estado vendiendo armas por lo menos a una docena de países del tercer mundo que están en situación de guerra. Es decir, el negocio por un lado, la pacificación por otra. Por tanto, si nosotros lamentamos la situación de guerra en cualquier país del tercer mundo, lo primero que debemos hacer es acción política. decir, presión encima del gobierno español, porque la venta de armas no es una venta libre como en una mercería, es una venta controlada por el gobierno, sean o no sean del gobierno las fábricas que producen estas armas, y por tanto una acción política debe impedir por parte de los ciudadanos que el gobierno español autorice estas operaciones. Sería un pequeño ejemplo de cómo podemos actuar. Una segunda actividad en la que nosotros deberíamos trabajar es, sin duda, y afortunadamente de esto existe una numerosa cantidad de personas que se dedican a ello, la participación en aquellas que hoy en día se llaman organizaciones no gubernamentales, ONGs, que se han propuesto a sí mismas programas de cooperación, programas de desarrollo, para que, a demanda de lo que los países del tercer mundo pidan, se puedan tirar adelante proyectos que redunden en una reducción de la pobreza y en una mejora de las condiciones humanas. Y por tanto, cualquier participación directa o indirecta en la vida, en el trabajo, en la financiación de las ONGs, pienso que también es una buena manera de actuar. Y finalmente, propondría una tercera fórmula, que es la de nuestra propia conciencia frente a esta realidad de desigualdad. Debemos tener en cuenta que nosotros, lo han dicho muchas veces las Naciones Unidas, somos unos privilegiados en el planeta. Y nadie, si todo el mundo quisiera consumir como nosotros, llegaría a tener esta posibilidad, porque los del primer mundo, entre el agua que consumimos, el petróleo que consumimos, la madera que consumimos, el papel que consumimos, los minerales que consumimos, estamos generando unos desequilibrios tales que si todos los que viven en este planeta quisieran hallarse al mismo ritmo de consumo al que nos hallamos nosotros, harían falta, creo que lo he dicho alguna vez en esta emisora, tres planetas para satisfacer estas necesidades. Por tanto, si nosotros queremos que la situación en un país africano o en un país de América Latina mejore, solo hay una solución, que es que nuestra capacidad de consumo disminuya para repartir más equitativamente los recursos. Por tanto, y resumiendo, primero, presión política para que las actitudes de los gobiernos cambien. Segundo, proyección de la cooperación y apoyo a esta cooperación. Tercero, cambio de actitudes personales. Creo que son tres cosas que podemos llevar a cabo para cambiar el signo, como usted me preguntaba, de esta globalización.
Quizás esta respuesta, doctor, con los tres puntos mencionados, desde un punto de vista personal pueda ser, digamos, tranquilizadora de conciencia, ¿verdad? Pero yo quisiera que fuéramos más lejos, porque, por ejemplo, acaba de mencionar las ONG, muy bien. Ahora, las ONG, tengo entendido, la mayoría de ellas actualmente, prácticamente, aparte de una mínima aportación que pueden hacer los individuos, los ciudadanos, están subvencionadas por los mismos estados. Entonces la acción política reinvierte al contrario en estas ONG, porque quieras que no, tienen que ser, son manipuladas de verdad. Eso creo yo que es una especie de círculo vicioso que tienen las ONG actualmente. La mayoría de ellas ciertamente han sido fruto de esta concientización personal que usted ha mencionado, pero que a la larga, por ansiedad, por querer tener una imagen positiva, por ser efectiva incluso en sus finalidades, resulta que se convierten a su vez en agentes, perdón, tontos, de los mismos estados políticos.
Tiene usted razón. Hay gente que ha llamado a las ONGs agentes postventa. Primero resulta que va, pues yo que sé, un ejército o incluso una empresa, hace daño en un país y después llega el reparador de la ONG a poner la tirita allí donde se han hecho daño. Evidentemente, desde este punto de vista, lo de las ONGs sería un fracaso. Sin embargo, yo quizá no sería tan pesimista como usted y todavía les daría, no a todas, pero a una buena cantidad de ONGs, una cierta carta de naturaleza, un cierto reconocimiento, diciendo que si bien es verdad que tienen financiación pública, si bien es verdad que en muchas ocasiones incluso practican lo que podríamos llamar la autocensura, también es cierto que, si no tanto a nivel individual, por lo menos sí a nivel colectivo, es decir, las federaciones de las ONGs, allí donde las ONGs, todas ellas se sienten fuertes porque están agrupadas, mantienen un espíritu crítico frente a las administraciones públicas. Y le pondré un ejemplo. Los anuarios, en Cataluña, por ejemplo, las ONGs tienen una federación de ONGs que las agrupa a todas ellas. Casi 80 ONGs están federadas. Esta federación emite unos informes bianuales en la que se hace un análisis muy crítico de cuál es la cooperación del gobierno central, de la cooperación de la Generalitat de Cataluña, de la cooperación incluso de algunos municipios. ¿Por qué? Porque se tiene una visión amplia de cuál es el impacto de esta cooperación y se puede juzgar algunos pequeños aspectos positivos y otros que son negativos. Es bien sabido que la unión hace la fuerza y quizá aquella crítica que una única ONG no se atrevería a hacer, incluso por miedo a perder financiación, cuando actúan de manera colectiva, mantienen, y hay muchos informes al respecto, mantienen esta capacidad crítica. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted. Son manipulables, reciben fondos públicos, se autocensuran, pero queda un pequeño resquicio de crítica que debemos pensar que todavía existe.
Ojalá que este pequeño resquicio de crítica, tanto de agrupaciones cívicas, ciudadanas, como de ONG, etcétera, pudiera hacer mella en nuestros dirigentes y gobernantes, no me refiero únicamente del Estado español, sino a nivel mundial, porque en definitiva son los que tienen la sartén por el mango. Y usted ha mencionado que una de las vertientes justamente sería esta, la vertiente política, para poder ayudar a superar estas desgracias producidas por la realidad misma y muy especialmente por la globalización de hoy día. ¿Cómo de verdad ONGs, ciudadanos, partidos políticos pueden tener fuerza ante los dirigentes nacionales y mundiales políticos para que, me van a perdonar ellos, pero para que tengan conciencia del daño que están produciendo a nivel mundial a la humanidad?
Yo creo que una primera nota de conciencia algunas empresas ya han tenido, y le diré como ejemplo que en los últimos años, cosa que no sucedía hace 6 o 7 años, las empresas han puesto de moda una expresión que a mí me da mucho miedo, y que es la expresión responsabilidad social corporativa. Las empresas han empezado a entender que no únicamente son responsables para encontrar beneficios frente a sus accionistas o frente a sus gestores, sino que también se mueven en un entorno, en torno de clientes, de trabajadores, de proveedores, de municipios, frente a los cuales tienen una responsabilidad. Antes una empresa, si ganaba dinero, se consideraba que ya estaba cumpliendo con su deber, pero si resulta que para ganar dinero está contaminando el río de al lado o está ofreciendo un riesgo para los vecinos que van a respirar un aire insano, o sencillamente maltrata a sus trabajadores con salarios de miseria, esta empresa no cumple con su responsabilidad social. Y hoy en día muchas empresas, incluso hay escuelas de negocios que empiezan a tratar en capítulos bienes y servicios la responsabilidad social, han entendido esta cuestión y la empiezan a aplicar. Bien, es verdad que también le he de ser sincero y que para mí, en algunas ocasiones, lo que llaman las empresas responsabilidad social no es otra cosa que un pequeño marketing para quedar bien frente a la opinión pública. Pero también es cierto que se fijan algunos objetivos y hablan de responsabilidad en el medio ambiente, hablan de responsabilidad en los salarios, hablan de responsabilidad en la igualdad de la mujer, hablan de responsabilidad en el entorno del pueblo en el que están situados, y por tanto, aunque esto, repito, en muchas ocasiones pueda ser interpretado como marketing, y yo mismo lo interpreto así, también es verdad que esto, por lo menos externamente, hace darnos cuenta de que las empresas han asumido que no es solo su libre actividad, solo el lucro, solo el beneficio, el que ha de guiar sus actividades, sino que han de entrar en este contexto. Es ligeramente un primer paso, no quiero ser demasiado optimista, y repito, a veces es un primer paso que no es otra cosa que un cosmético, que un maquillado de lo que están haciendo mal, pero algo significa que empiezan a asumir esta responsabilidad, y quizá esto sería un camino de los muchos que hay que tomar para cambiar las cosas.
Pues bien, doctor, dentro de todo esto, últimamente tengo entendido que las Naciones Unidas, la ONU, ha adoptado una estrategia global para combatir el terrorismo. Yo le pregunto, a ver si estoy equivocado, ¿hasta dónde llega la manipulación de la ONU? Puesto que nos habla de terrorismo, pero es que las mismas naciones que han aprobado estas estrategias, que no sé hasta qué punto pueden tener o no efecto positivo, esas mismas naciones no son las que propician las guerras en el mundo.
Claro, claro, claro. El problema de Naciones Unidas, bueno, son dos cosas. Por un lado, el problema del terrorismo y las guerras, y por otro lado, el problema de las Naciones Unidas. En cuanto a que los principales luchadores contra el terrorismo suelen ser los más importantes terroristas, me parece que de esto no hay ninguna duda. Incluso le pondré un ejemplo que he podido leer la última semana. Usted sabe que en Estados Unidos hay una enorme preocupación que ha transmitido a otros países del mundo sobre lo que ellos llaman el rearme nuclear de Irán y la voluntad de que Irán disponga de sus propias armas nucleares, porque ahora está metida en procedimientos de enriquecimiento de uranio, y Occidente considera a Irán una amenaza para su seguridad. Entre paréntesis, precisamente los que quieren hacer de jueces son al mismo tiempo parte, porque ellos mismos son los que poseen más armas nucleares, por descontado, muchas más que Irán. Pero es que la noticia que he leído la semana pasada no deja de ser curiosa. Hasta el año 2005, es decir, hasta hace 4 días, Irán preparaba su enriquecimiento de uranio con sofisticadas maquinarias y con sofisticadas instrumentaciones, que en buena medida parte de estas instrumentaciones, de estos utensilios, le eran vendidas por una empresa norteamericana llamada Halliburton, cuyo principal accionista es el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Dick Cheney. No deja de ser una enorme hipocresía que el gobierno americano critique la mejora que en el enriquecimiento de uranio tiene Irán y que el propio vicepresidente norteamericano se haya lucrado hasta hace un año con piezas que han mandado a Irán para ayudarles a enriquecer el uranio. Esto significa, por tanto, que una parte importante de esta preparación terrorista, si es que esto puede ser llamado preparación terrorista, corre a cargo de aquellos que son los máximos terroristas, es decir, los grandes países miembros del Consejo de Seguridad.
¿Y cuándo la humanidad va a tener oportunidad de tener conciencia de esta realidad? Se nos ha impuesto prácticamente de que el peligro número uno hoy en día, y hasta ha cambiado modos de vida, es el terrorismo. Pero ¿quién produce el terrorismo? ¿Cuál es la causa del terrorismo? Ciertamente que hay muchos aspectos a distinguir en este punto, yo estoy muy de acuerdo, pero esta especie de manipulación que llega inclusive pues hasta la ONU, como acababa usted de afirmar y que yo le he preguntado o provocado, como usted quiera, ¿hasta cuándo vamos a ser víctimas los ciudadanos de esta manipulación de las altas esferas, haciendo ver lo que en realidad no es, sino simplemente una imagen de marketing? Ahora resulta que van a propiciar una especie de defensa contra el terrorismo aquellos que justamente han propiciado y son una especie de terrorismo, hasta con comillas, legalizado, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Hoy en día, que evidentemente hay terrorismo, y usted lo señalaba muy bien, de muchos tipos, es cierto, muchas veces la desesperación, la falta de cualquier posibilidad de futuro puede provocar que alguien pues se ponga una bomba encima y pretenda pues morir matando, además con una cierta seguridad que le ofrecen de que ganará un cielo que le va a remunerar aquello que no ha encontrado en la tierra. Pero también es verdad que una parte importante de este terrorismo es algo que se está forzando por parte de lo que usted muy bien llama los grandes países, las grandes potencias del mundo. Y he tenido también esta semana oportunidad de leer otro informe que vale la pena. Si nuestros oyentes hacen memoria, recordarán que el día 11 de agosto, justo ahora se cumple un mes, el aeropuerto de Londres se vio cerrado porque la policía británica había dicho que había descubierto una amenaza terrorista en la persona de 24 británicos de origen pakistaní, a los cuales se les acusaba de querer colocar bombas en vuelos que iban a salir hacia los Estados Unidos. Incluso se cerró el aeropuerto durante algunas horas, se impidió que los ciudadanos llevaran equipaje de mano, excepto unas pequeñas bolsitas de plástico transparente en la que podían poner su documento de identidad y las pastillas que necesitaban para el viaje, y nada más que esto. Y bueno, el mes de agosto vivió mucho este presunto atentado terrorista. Ha transcurrido un mes, han aparecido informes, y mire usted por dónde, de los 24 supuestos terroristas, 13 ya han sido puestos en libertad. Los otros 11 siguen detenidos, aunque ellos se han declarado a sí mismos no culpables y sin ninguna responsabilidad. Y la verdad es que a los 13 no se les puede acusar, y la misma justicia lo ha dicho, de preparar ningún atentado, porque no se ha hallado que estuvieran preparando ninguna bomba, no se ha hallado que tuvieran ningún plan de acción terrorista. Sencillamente se ha sospechado de sus llamadas telefónicas, se ha sospechado de sus amistades, de sus relaciones, y en base a esta sospecha, que no tiene nada que ver con la realidad, se les ha detenido. Con lo cual el mundo ha quedado con una percepción clara de una posible acción terrorista cuando las pruebas se están desmontando, y yo ya he leído artículos que demuestran o que intentan demostrar algo que dentro de unos meses veremos con claridad, que es que esto no era otra cosa que un montaje de la policía británica porque quería reforzar al señor Tony Blair, que se hallaba en una situación política débil, como se ha podido ver en la posterioridad, y quizá una manera de represtigiarse, igual que esta semana se ha represtigiado el señor Bush con el recuerdo de los atentados del 11 de septiembre, pues era hacer ver que el señor Blair defendía a la población británica de posibles atentados terroristas. Por tanto, tenemos que ir con mucho cuidado. Yo no digo que no exista el terrorismo, pero tenemos que mirar un poco cuál es su origen, cuáles son sus razones y especialmente cuál es su tratamiento.
Lo cierto es que con esta imagen de terrorismo, bien sea real, bien sea provocado, bien sea fingido, prácticamente la humanidad hoy está viviendo en un estado anímico de intranquilidad, de desasosiego, y conocemos personas pues que han suspendido los viajes porque ya no se atreven de decir, bueno, no estoy tranquilo ni siquiera en mi casa. No ya simplemente porque puede venir un ladrón o porque puede tener un accidente en el hogar, sino simplemente porque cualquier movimiento que yo haga puede ser oportunidad para convertirme en víctima de algún acto de terrorismo. Yo creo que han logrado estos manipuladores de la imagen, que en general, como acabamos de afirmar, son políticos, de crear un estado anímico de intranquilidad y desasosiego en la sociedad, lo cual me parece muy grave. Todos nos tenemos que cerrar de brazos y decir, bueno, pues lo único que me queda es estar lo más tranquilo posible en casa, no meterme con nada y, a ser posible, no sé, trabajar en el mismo hogar, bien sea con la informática que me lo permite hoy día, y no salir para nada. Esto es muy triste para la humanidad, ¿no, doctor?
Bien, es triste, y yo diría que además es peligroso, porque frente a este terrorismo y este desasosiego, la respuesta que nos ofrecen los gobiernos es estrictamente una respuesta policial. Y entonces lo que nos están ofreciendo es un control social cada vez mayor, y nos dicen que para luchar contra el terrorismo ahora van a escuchar nuestras llamadas telefónicas, que para luchar contra el terrorismo van a vigilar nuestras entradas y salidas en internet, que para luchar contra el terrorismo nos van a fotografiar en cada esquina, que para luchar contra el terrorismo van a pinchar otra vez nuestros teléfonos, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacemos es perder importantes dosis de libertad. Piense usted que el Parlamento Europeo, que es una institución seria, ha protestado de una manera severa, pero por desgracia sin ningún efecto, al espionaje británico, norteamericano, canadiense, australiano, que conjuntamente estos cuatro países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, hacen funcionar una red de espionaje llamada Echelon, que pincha diariamente de una manera aleatoria 40 millones de llamadas telefónicas para escuchar lo que hablan entre sí los ciudadanos. Dicho de otra manera, teniendo en cuenta que una llamada telefónica no se puede pinchar sin permiso del juez, que solo lo puede autorizar en circunstancias bien precisas, los espionajes británico, norteamericano, canadiense y australiano cometen al día 40 millones de delitos por el hecho de pinchar aleatoriamente 40 millones de llamadas de personas no identificadas a las cuales no tienen derecho a pinchar su teléfono. Esto lo ha denunciado y lo ha hecho público el Parlamento Europeo, y parece que los ciudadanos del mundo no se preocupan en absoluto de esta situación. De manera que esto no va a resolver en absoluto los casos de terrorismo. Los terroristas ya saben cómo funcionan los sistemas de seguridad y evidentemente los van a burlar de una manera clara, mientras que esto sí que acaba sirviendo para que todos los ciudadanos del mundo estemos, como desea el señor Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos, en una especie de enorme fichero mundial. Él pretendía, por suerte todavía no lo ha conseguido, que los 6.000 millones de ciudadanos que viven en este planeta tuvieran cada uno una ficha archivada en los servicios de espionaje norteamericano con alrededor de 50 páginas explicando la vida y milagros de cada uno de ellos. Es evidente que quizá esto en los países occidentales se puede llegar a hacer, en África es imposible porque la gente no está ni tan solo censada, pero en cualquier caso este es el deseo, aquello que en mis tiempos de juventud llamaban el gran hermano, el Big Brother, realmente controlándonos a todos. Esto no resuelve, nunca jamás ha resuelto ni un solo caso de terrorismo, pero sí que coarta de manera absoluta nuestra libertad. Y los ciudadanos, espantados por este desasosiego del que usted hablaba, marcado por estos anuncios terroristas que al final resultan bluff, al final pues el ciudadano acaba diciendo que sí y acaba diciendo amén, y no se molesta cuando el periódico dice que habrá pues a partir de ahora, por ejemplo, un carnet de identidad para los ciudadanos españoles que incorporará un chip en el interior que podrá no ser leído por nosotros pero sí por la policía, y que solo al pedirnos la carnet de identidad ya podrá inmediatamente conocer los detalles más importantes de nuestra vida privada que van incorporados a este chip que solo ellos podrán leer. Creo que son situaciones peligrosas, y una cosa es el desasosiego de la población por los falsos anuncios de terrorismo y otra cosa es el control social, que hoy en día debería ser algo muy vigilado por todos nosotros.
Pues tengo entendido que este sistema de vigilancia controlada de esos 40 millones de pinchazos diarios, hasta un juez norteamericano ha dicho que es ilegal, ¿no?
Sí.
Además de la Comunidad Europea.
Sí, pero claro, un juez norteamericano puede declarar algo ilegal, incluso puede llegar a juzgar a una o dos personas a las que haya visto comprometidas, pero evidentemente los servicios de espionaje ya actúan de una manera suficientemente secreta, porque estos son de espionaje, para que difícilmente sean identificables las personas que cometen delito, y cuando finalmente un juez dice que sí, que hay que perseguirlos, entonces le apuntan razones de Estado, razones de secreto, y al final el propio juez difícilmente puede acabar procesando a aquellos que no son otra cosa que perfectos delincuentes.
Y pasando un poco de estos aspectos de nivel mundial, situaciones concretas como la que se ha vivido recientemente en el Líbano, justamente en estos días ha salido una información del presidente Chirac de Francia, ¿verdad?, que ahora justifica de que era una conversación privada, una conversación que no tenía trascendencia de proyección política internacional, en la cual decía de que de aquí a más o menos a dos meses, pues nuevamente lo que llaman terroristas palestinos, pues se rearmarán nuevamente. Yo me pregunto, dejando aparte todas las implicaciones que tiene políticas y sociales el Medio Oriente, ¿quién está financiando a los palestinos en el Líbano?
Mire, es una buena pregunta, pero para mí de imposible respuesta, no lo sé. Piense que la actuación de Hezbollah es algo que viene ya de muy antiguo, no es un grupo armado surgido de la nada, es un grupo que existe desde hace por lo menos 20 y pico de años, que tiene detrás un consenso social importante, porque aunque el gobierno del Líbano dice que los tiene vigilados, no deja de ser pues algo que ha sido más o menos permitido por el gobierno del Líbano, gobierno a su vez sometido al poder de Siria durante muchos años, y por tanto tiene una connotación social importante. Si esto lo ha financiado el propio gobierno del Líbano, si lo ha financiado Siria, si lo han financiado otros, la verdad es que yo no tengo conocimientos ni ninguna información para decírselo, pero otros grupos más extraños hay que tienen financiación, no nos debe sorprender que estos grupos tengan esta posible financiación, y evidentemente con ella se han dotado de un armamento relativamente sofisticado que les ha permitido pues lanzar estos misiles contra Israel, el cual, alegando su seguridad, que siempre es un poco su argumento básico, ha respondido. La gente dice, hombre, Israel ha perdido esta batalla. Pues mire, quizás sí, pero para mí la ha perdido el Líbano de una manera clara. Resulta que hay 10 veces más personas muertas de nacionalidad árabe que no personas muertas de Israel, aunque digan que los misiles de Hezbollah mataban a mucha gente. Y como para mí lo más importante de la vida son las personas, es evidente que si el Líbano ha perdido 10 veces más gente, vida humana, que las que ha perdido Israel, pues es evidente que el Líbano ha perdido la guerra, aunque hoy digan que Israel pues la perdió en su momento. En fin, lo de ganar y perder la guerra, como usted sabe, es muy relativo, porque yo creo que siempre que empieza una guerra todos han perdido de entrada. En fin.
Pues bien, dentro de esta conversación, doctor, me da la impresión de que seguimos en un círculo vicioso, porque ciertamente las armas tienen que surgir de algún lado, tienen que surgir de alguna potencia, y esas potencias pues son las que las fabrican, las comercializan y después tratan, como usted ha dicho, de enviar unas tiritas en misión de paz. Pues, ¿hasta cuándo va a llegar este círculo vicioso cuando a nivel privado los altos dirigentes, como Chirac en el caso mencionado, están convencidos que de aquí a 2 meses nuevamente Hezbollah va a estar armado nuevamente? ¿Qué quiere decir? No digo ya el presidente Chirac, pero sí los altos dirigentes mundiales, que van a seguir vendiendo las armas o llevándolas al Líbano para que ese foco de inestabilidad y de muerte, diría yo, permanente que hay allá, pues siga vigente, ¿no?
Claro, y fíjese usted, el propio gobierno español, como fruto de una campaña de aquellas de las que hablábamos antes, de crítica de las ONG, se vio obligado desde hace 5 o 6 años a publicar anualmente un informe sobre la venta de armas que el gobierno español autoriza. Y recientemente he podido ver las estadísticas de los últimos 5 años y puedo decirle que, según el propio Ministerio Español de Economía, Israel es uno de los receptores de armas españolas, con lo cual resulta que después mandamos tropas para pacificar el Líbano, pero previamente hemos armado a Israel para que atacara a Hezbollah. Pero le diré otra cosa que quizá complique el tema, pero que vale la pena conocerla, porque es así de triste. Cuando resulta que los movimientos pacifistas hemos pedido que España deje de vender armas, no solo a Israel, sino a cualquier país del tercer mundo, incluso diría yo del primer mundo, porque vender armas es un negocio poco rentable, los propios sindicatos han sido los primeros en quejarse, diciendo que esto iba a redundar en reducción de puestos de trabajo. Los sindicatos en ese sentido viven en una perfecta contradicción. Por un lado, enarbolan una bandera que llaman bandera de la paz, y cuando hay una guerra en Irak se manifiestan por las calles diciendo que no quieren la guerra de Irak, pero resulta que ahora, por ejemplo, hace pocas semanas, los sindicatos españoles han pedido un aumento de la participación del gobierno español en una empresa de armamentos europea llamada EADS, que se dedica a construir aviones civiles, pero también militares, que es la mayor empresa europea de armamento. Y lo que han pedido los sindicatos es que el gobierno español, que es socio de esta empresa, aumente, tenga más acciones, tenga más participación en este negocio que acabará produciendo armas que serán vendidas a lo largo del mundo. De manera que ve usted que con la excusa de los puestos de trabajo acabamos pues martirizando a los palestinos, por decirlo, o a los libaneses, por decirlo de manera muy simplificada. De manera que el problema es complejo y difícil de arreglar, porque yo entiendo que los puestos de trabajo son sagrados, pero evidentemente a un cierto precio.
Y sin querer disgregar del tema que estamos conversando, doctor, usted ha mencionado ahora esta inclinación de los sindicatos españoles para aumentar la participación en empresas de fabricación y venta de armas. En estos días, conversando acerca de la problemática que existe en Europa y en España concretamente con los emigrantes llegados sin papeles, digamos sin papeles en general, no ya ni en pateras ni en cayucos, etcétera, de que en definitiva son los sindicatos que se están llenando de dinero, puesto que ellos son los primeros, después de arreglarse con los patrones en las empresas, para que no sean denunciados y al mismo tiempo el trabajador indocumentado pague un peaje bastante considerable al sindicato. Hasta tal punto, no sé si es cierto, yo no sé si usted puede responderme a esta pregunta, que prácticamente los sindicatos en España no saben ya qué hacer con el dinero.
Mire, yo no conozco a fondo, la verdad es que no es que quiera eludir el tema, es que no conozco las finanzas de los sindicatos, pero sí que en ocasiones la actitud sindical me ha sorprendido, digamos, por lo conservadora. Acabo de hablar del tema de las armas, ya que usted plantea la inmigración. El pasado 1 de mayo me sorprendió ver que los sindicatos decían que España debería admitir y debería incluso regularizar a trabajadores en la medida en que inmigrantes más que a trabajadores, en la medida en la que hicieran falta para nuestros puestos de trabajo. Si yo no lo tengo mal entendido, los sindicatos nacieron de aquel socialismo del siglo XIX que decía trabajadores del mundo unidos, pero resulta que ahora no, ahora los sindicatos dicen solo vamos a admitir aquel que nos haga falta, y si viene un miserable del África subsahariana aquí, pues si no nos hace falta no le vamos a admitir, que esto es lo que decían los sindicatos. Me parecen posturas muy conservadoras, y también, y volviendo a lo que usted decía, no deja de ser sorprendente cómo en espacios clarísimos, por ejemplo de la provincia de Almería y concretamente de la población de Elegido, hay un abuso por parte de los patronos de estos inmigrantes sin papeles. Piense usted que Elegido en Almería es la población, según estadísticas que ponía el periódico, la población de España en que más coches de lujo se venden por 100 habitantes, lo cual significa que los patronos, al no pagar a los inmigrantes, ganan mucho dinero y se puede comprar el coche de lujo, y resulta que en cambio no parece que los sindicatos hayan hecho en esta zona ni grandes protestas ni grandes reivindicaciones, lo cual no deja de ser un elemento relativamente sospechoso.
Mientras sigan cobrando peaje a los trabajadores, pues claro. Bien, doctor, dentro de toda esta panorámica mundial hay cifras que, por ser macro cifras, digamos, son aterradoras de verdad. En estos días he leído en internet algo que más o menos conocía, pero no hasta el extremo siguiente. Cada año en América Latina se cometen 90.000 homicidios con armas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya los ciudadanos no saben vivir en paz? ¿Qué quiere decir? ¿De que hay alguna especie ya de naturaleza humana de agresión, de venganza, una naturaleza humana que si no es por la fuerza no sabe vivir?
Bien, yo pienso que esto nos remitiría en parte a lo que hablábamos hace unos minutos sobre el concepto, esta situación de inseguridad que vive la gente, de la que usted hablaba antes, y por tanto el mal entendimiento de que la seguridad se combate con armas, cuando con armas lo que ganas es mucha mayor inseguridad, porque entonces sí que te van a disparar seguro los otros. En segundo lugar, aquí tiene que ver mucho el negocio de las armas, que insisten los que venden, los que ganan dinero en ellas, para que el negocio continúe. Hace un año y medio hubo en Brasil un referéndum sobre si se tenía que prohibir la venta de armas a los particulares, y curiosamente la mayor parte de la ciudadanía dijo que no, que se tenía que continuar con la venta, repito, para mayor seguridad, lo cual es un concepto muy malo de seguridad. Y finalmente también hay un tercer elemento que no debemos olvidar, que son los medios de comunicación, y de manera muy especial la televisión, que en sus imágenes casi siempre nos muestra de una u otra forma a gente armada. Si nosotros nos ponemos frente al televisor y hacemos esto que se ha puesto de moda en llamar zapping, seguro que en el zapping que estamos haciendo veremos una y dos y tres imágenes de personas armadas en aquel momento, y claro está, entonces la opinión pública acaba identificando armas con seguridad y armas con medios de comunicación, y los ciudadanos acaban siendo armados, y claro, cuando tienes el arma en la mano, al final en América Latina, como usted muy bien dice, se mueren 90.000 personas.
90.000. Bien, doctor, está venciendo el tiempo y creo yo que sería oportuno para la próxima emisión de su programa. ¿Qué espera usted de esta cumbre recientemente concluida, Europo-Asiática, digo bien? Es una de tantas más a que está acostumbrado la sociedad, y la que se inició ayer justamente de los pueblos no alineados, que al mismo tiempo parece que quieren ponernos solfas, si asistirá, si no asistirá Fidel Castro, etcétera, ¿verdad? ¿Le parece oportuno que o quiere decirnos ya dos palabras de esto?
Bueno, son dos conferencias distintas. Una es la euroasiática, que sí que es una de tantas, porque la Comunidad Europea tiene la costumbre desde hace años de tener reuniones cumbre con las otras partes del planeta, básicamente para hacer negocios, pero hay la conferencia de la Comunidad Europea con los países latinoamericanos, tuvimos en Barcelona hace unos meses con los países mediterráneos, la ha habido con los países de Europa del Este, incluso hay conversaciones con los Estados Unidos, y claro está, si Asia es un foco de crecimiento económico importante, pues no es de extrañar que se produzca una conferencia euroasiática. En cuanto a la otra, no sé si ha sido exactamente por el tema que usted hablaba de Fidel Castro, por alguna otra razón, a mí me ha sorprendido, y más bien de un modo agradable, que después de muchos años en el olvido se vuelva a hablar del MNA, del Movimiento de Países No Alineados. En mi juventud yo había oído hablar de este movimiento, que nació en 1955 en la ciudad indonesia de Bandung, en un momento en que había grandes líderes del tercer mundo, Nasser, Nehru, Sukarno, Nkrumah, y estas personas querían algo muy sencillo, que su propio nombre indicaba: no alinearse ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos. Pero claro está, hoy en día la política de bloques ha desaparecido y parece que la definición de no alineados haya quedado un poco de modé, haya quedado un poco fuera de lugar. Sin embargo, el hecho de que los países que sufren de estas potencias occidentales o de estas grandes potencias sean capaces de reunirse para expresar sus deseos y sus puntos de vista, a mí me parece positivo. La verdad es que estas reuniones en estos 50 años nunca han dejado de celebrarse, a veces tienen más resonancia mediática, en otros casos tienen menos, y en este caso, por la cuestión de La Habana y la cuestión de Fidel, va a tener un poco más, pero no hay mal que por bien no venga. Me parece positivo que se hable de ello.
Estupendo, pues ya conversaremos la próxima semana acerca de las posibles conclusiones, porque parece ser que otra vez el que se está llevando la palma es Hugo Chávez de Venezuela, en combinación o en maritaje con Fidel Castro.
Puede ser, porque claro, casi casi que se aparece como el líder natural de este movimiento.
Amigos radio oyentes, no olviden que esta emisora sigue sonando a las 24 horas del día y pueden dirigir sus preguntas aclaratorias desde la web donde nos sintonizan en la palabra contáctenos, e inmediatamente pues estarán en comunicación interactiva con nosotros, y todo lo referente a estos aspectos conversados por el doctor Arcadio Oliveras, presidente de Justicia y Pau y profesor catedrático de Economía, pues con muchísimo gusto les contestará. Al mismo tiempo le quiero decir una vez más gracias, doctor, y sabemos que con mucha buena voluntad siempre encuentra un huequito en su agenda para estar presente con nosotros. Gracias, doctor.
A su disposición, ya sabe que para mí es muy agradable. Hasta la próxima.
Gracias.